Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros de Sendero. Saludamos y agradecemos a Radio Mantra FM, pues son ellos los que hacen posible que nos podamos encontrar semana a semana. Saludamos también a quienes están en el chat, a quienes nos acompañan en el reproductor y también a quienes lo harán en diferido. Saludamos al equipo de El Faro Camino a Shambhala y desde Diamantes, Argentina, nos acompaña María Teresa. Buenos días, María Teresa. Bueno, vamos.
Micrófono.
¿Qué hago de...?
Tu micrófono. Ya
hola,
va.
Hola. Sí, me hizo caer internet. Bueno, muy buenos días a todos y a los oyentes y a los compañeros de la radio. Gracias por estar ahí y bueno, preparados como para compartir un bello programa. Muchas gracias, Lucía.
Gracias a ti, María Teresa. Bueno, desde la Argentina nos vamos para Santiago de Chile y allí nos acompaña Marcelo. Buenos días, Marcelo.
Hola, Lucía. Buenos días para ti, para todos los compañeros del grupo, buenas tardes para Jesús y un saludo también a todos los que nos van a escuchar en este programa y también a la producción de la radio, que es muy importante para que podamos reflexionar y poder realizar estos programas tan interesantes. Un día especial hoy, dado que estamos saliendo del plenilunio de Piscis, fue hace unos minutos atrás. Así que un saludo, que recibamos estas energías de Piscis y podamos hacer un bonito programa. Gracias, Lucía.
Gracias a ti, Marcelo. Y bueno, desde Chile nos vamos muy para el norte y desde la capital de México está con nosotros Ricardo. Muy buenos días y tempranito para ti, Ricardo.
Sí, temprano, amigos, hermanos, buenos días. Como bien dicen, con la alegría de compartir este programa muy interesante y con las energías de Piscis que acabamos de recibir. Y seguramente que será un camino que debemos realizar profundo, hablando de México, para buscar el equilibrio con todas las energías que están llegando. Pero es el gran momento y hay que seguir adelante. Gracias, Lucía. Un saludo a todos.
Gracias, Ricardo. Y desde México nos vamos para el otro lado, hasta España, en Barcelona, donde está Jesús. Muy buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Una edición más. Estamos en la número 600 del Faro y acabamos de celebrar el plenilunio. Y bueno, pues es un momento idóneo para hacer un gran trabajo como el que vamos a hacer hoy con este programa.
Muchas gracias, Jesús. Pues sí, estamos con todas las energías de Piscis y bueno, nos toca trabajarlas en aquietamiento y con atención. Desde La Paz, Bolivia, les acompaña Lucía. Hoy, nuevamente, vamos a tratar la ley de acercamiento espiritual dialogando sobre los acercamientos grupales e iniciaciones grupales. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar estas leyes y principios de la nueva era en nuestras vidas diarias y en los grupos con quienes compartimos nuestro servicio. Para introducirnos en el tema, podemos decir que ¿qué podemos hacer para que el trabajo de Cristo sea efectivo? El proceso incluye tres aspectos, que son el esfuerzo individual por parte del discípulo, utilizando la técnica del desapego, desapasionamiento y discernimiento que el Buda enseñó. Luego, la iniciación grupal, posible por el esfuerzo autoiniciado individual, que cumpliendo los mandatos del Cristo traerá la completa subordinación de la personalidad inferior y del ente al que al interés y bien grupales. El esfuerzo grupal como grupo, amando a todos los seres para comprender la verdadera significación de la técnica acuariana de amor y trabajo grupales. En épocas futuras, hombres y mujeres traspondrán juntos el portal de la iniciación en vez de solos y separados como hasta ahora. En consecuencia, el progreso del grupo es avanzar y retraerse según el esfuerzo de sus miembros. Las dificultades de un miembro se pueden intensificar, como también su fuerza y efectividad pueden aumentar gracias a la fuerza, el poder y la comprensión grupal. La responsabilidad unida grupal es muy grande, pero también muy real y extraordinaria la oportunidad de progresar rápidamente. Con todo esto, Jesús, cuando juntos transpongan el portal y sean presentados a quienes tienen la tarea de guiarlos en el siguiente paso, se intensificará en tal forma su poder de amar, intuir y servir, que la vida nunca será la misma del discípulo. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, entonces cuando llegue ese momento, captarán con seguridad lo que ahora perciben vagamente y se darán cuenta de la maravilla del amor, la intuición y el servicio grupales, experimentando la iluminación, la respuesta compartida y el esfuerzo unido. Por tanto, cada uno debe procurar que su grupo no quede detenido. Hay cuatro cosas que impiden a un grupo de discípulos alcanzar su objetivo y realizar satisfactoriamente su trabajo. Y estas son: 1. La falta de visión, consecuencia de la carencia de agudeza mental. 2. El espejismo personal, que involucra al plano astral. 3. Los problemas individuales, que implican una excesiva preocupación por las dificultades en el plano físico. Y 4. La inercia o lentas reacciones a la enseñanza y oportunidad ofrecida. En este proceso de iniciación grupal se requiere la preparación de la vida y de la conciencia. Lo que es de importancia y depende de que cada unidad grupal se prepare para la iniciación y a la vez aprenda a subordinar su ambición y deseos espirituales al ritmo del grupo y necesidad del momento oportuno en lo que concierne a sus condiscípulos. Implica así dos actitudes: adaptarse a la integración y desarrollar respuesta espiritual a las impresiones del alma y de la jerarquía espiritual. Involucra aprender a juzgar y adquirir sabiduría para establecer una correcta interrelación con el grupo de discípulos, de modo que éste pueda avanzar unido. Requiere para el grupo las mismas condiciones que para el individuo: correcta integración en los tres niveles de la personalidad y en los del alma, más una correcta impresión o respuesta grupales a las ondas psíquicas que otorgan facultades espirituales superiores. Esto tomará muchos años, y la tarea de alcanzar una cabal relación grupal mediante la comprensión individual y verdadera impersonalidad puede ir adelante en el plano físico durante la encarnación o continuar fuera de la encarnación física o fuera de ella, donde el desarrollo puede llevarse a cabo con mayor facilidad que cuando se está limitado por la conciencia cerebral. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿El logro de estos objetivos qué exigirá?
Bien. Bueno, clara visión y una comprensión aguda e inteligente, requiriendo la firme y consciente intensificación del amor e interacción grupales. Conducirá a llevar una vida plena de sabios propósitos y de planificados objetivos espirituales, y el servicio prestado asumirá una definida y automática técnica de expresión. Quizás nos preguntemos si existe un único método para que el discípulo pueda acercarse a esta meta aparentemente imposible. La respuesta es que es así. Por la práctica constante de la impersonalidad, con una actitud de indiferencia en cuanto a deseos, contactos y metas personales. Tal impersonalidad es poco comprendida y, aunque se desarrolle por los aspirantes, tiene una base egoísta. Una profunda reflexión sobre la urgencia de la época y el reconocimiento compasivo de la condición de la humanidad son cosas que deben hacer muchos discípulos y aspirantes, especialmente los que observan la situación mundial desde lejos. Es muy fácil expresar superficialmente compasión y al mismo tiempo evitar el empleo de demasiada energía para prestar servicio o, por el contrario, realizar un excesivo e intenso esfuerzo para prestar ayuda. La marca característica del discípulo y la cualidad que debiera predominar cada vez más en su vida es la capacidad de identificarse con la parte o con la totalidad, según sea necesario. Tal actitud implica un abarcante amor que lleva a ser incluyentes y a dedicar la vida a servir al mayor número y a los más necesitados. Especificando cuál es en la actualidad el defecto predominante en la mayoría de los grupos de discípulos, se diría que es la expresión de un equivocado tipo de indiferencia, que lo lleva a una casi inconmovible preocupación por sus ideas que militan contra la integración grupal y obstruyen el trabajo. Una de las cosas más necesarias es aplicar la enseñanza impartida para promover y acrecentar su servicio en el mundo y así llevar a la práctica el conocimiento adquirido y el estímulo a que ha sido sometido. Entonces, Marcelo, ¿se comprenderá que un discípulo aceptado no es aquel que fue aceptado por un maestro para recibir entrenamiento? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, María Teresa, esta es una diferencia muy sutil y tenemos que entender que el discípulo es el que acepta lo siguiente. Primero, la realidad de la existencia de la jerarquía, implicando lealtad y colaboración. Segundo, que las almas son una y en consecuencia expresarse como alma, despertando y estimulando a todas las almas con las que entra en contacto. Tercero, la técnica esotérica de servicio que presta a la humanidad determina todas sus actividades y subordina su personalidad a la necesidad de la época, cultivando la percepción interna y una respuesta fluida a la necesidad inmediata. Y cuarto, el plan tal como lo presentan los instructores de la raza, comprendiendo su naturaleza y facilitando su manifestación. Cuando un grupo sea capaz de pensar en forma unánime y trabajar de acuerdo con estas ideas, habrá dado el primer paso hacia la iniciación grupal, meta del nuevo discipulado. Esto implica, primero, poseer y reconocer una visión conjunta a la que cada miembro se subordina. Segundo, la simultánea relación de los miembros del grupo con el alma en su propio nivel, que conduce a la integración grupal en los niveles del alma. Tercero, el contacto fusionado y consagrado de las personalidades, en los tres niveles, en el nivel mental, astral y etérico, debiendo establecerse a voluntad un contacto en los tres niveles cuando el grupo lo demanda. Y cuarto, la capacidad del grupo de mantenerse unido, sin erigir barreras entre sus miembros. Esto involucra sacrificar reacciones, ideales y planes de la personalidad que separa a los discípulos y esto debe ser eliminado. Una de las grandes necesidades es desprenderse de teorías preferidas respecto a la vida, al discipulado y al plan, manteniendo la mente abierta, dispuesta a recibir lo inesperado y ser capaz de aceptar lo contrario de los ideales preconcebidos, e implica también una actitud expectante, la de esperar que aparezca la nueva visión y las nuevas verdades, formuladas con claridad y que los nuevos poderes sean cada vez más eficaces. Y aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti que dice, si la iniciación es un asunto del plano físico, ¿qué requiere? ¿Qué nos podrías decir?
Sí, Marcelo, gracias. Sí, la iniciación requiere de un reconocimiento en conciencia cerebral. Los discípulos deben encarnar físicamente juntos durante un periodo de tiempo suficientemente extenso para poner a prueba sus reacciones como grupo sobre el concepto de la iniciación grupal y como participantes. Durante gran parte de este tiempo debe también compartirse una vida en el plano físico. Esto no es necesario que involucre identidad y ubicación, sino que debe comprender la similitud de los asuntos mundiales y de la civilización. Esta necesidad en el plano físico es una prueba de integración individual, teniendo en vista la integración grupal. La jerarquía se vio obligada a adoptar la iniciación grupal debido al rápido desarrollo de la conciencia espiritual humana, desarrollo que se demuestra como buena voluntad. Esta buena voluntad puede manifestarse como sacrificio y consagración de investigadores científicos al bienestar humano, o la actitud de dedicar grandes bienes a empresas filantrópicas o educativas. En ninguno de estos casos, el discípulo se caracteriza por la llamada naturaleza amorosa. Sin embargo, su consagración está dedicada a ayudar a la humanidad. Oportunamente, se producirá una fusión o establecimiento de relaciones dentro de la humanidad que traerá rectas relaciones humanas y la consiguiente integración en la jerarquía, lo cual constituirá una iniciación masiva, posible por el proceso relativamente nuevo de la iniciación grupal. Cuando un número suficiente de miembros del Cuarto Reino hayan pasado por el proceso de iniciación, entonces el Quinto Reino se manifestará exotéricamente. Ese momento se acerca rápidamente, convirtiendo a este reino hasta ahora subjetivo en una entidad real. Y la prueba de ello la tenemos en la iniciación grupal, la que puede recibirse y actualmente la jerarquía está trabajando. Nada detiene al grupo que atraviesa el portal cuando tuvieron lugar las iluminaciones necesarias y desarrollaron determinadas facultades. La capacidad de ver externamente e interesarse en las reacciones que la vida y los acontecimientos provocan en la humanidad. La constante tendencia hacia la descentralización, a fin de que el yo personal pueda manejarse con un exacto sentido de proporción. Como resultado de esta descentralización, el aspirante va logrando una fusión más completa con el grupo del que se conoce parte. Y aquí, Lucía, preguntarte, ¿esta integración es cuádruple? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, su personalidad con sus distintos aspectos se integra en un todo funcionante. Va logrando una relación pronunciada con el alma, convirtiéndose en una personalidad imbuida por el alma. Como trabajador de la humanidad, se va fusionando más estrechamente con el grupo en entrenamiento e integrando, debido a la similitud de objetivos, a la aspiración espiritual y a las técnicas de entrenamiento. Se va integrando también en el propio corazón de la humanidad y se pone así en contacto con el corazón de la jerarquía. Y por ella, por la jerarquía, llegarle energías desde el corazón del sol. Va manifestando una creciente sensibilidad hacia todo lo que es espiritualmente esotérico. Su oído interno y su ojo de la visión son llevados rápidamente a un enfoque ocultista. Queridos compañeros, hermanos, la bibliografía de hoy, Discipulado de la Nueva Era, tomo 1 y tomo 2 de Alice Ann Bailey y los cuadernos del grupo de meditación para la Nueva Era. Bueno, ahora vamos a, me parece, continuar con las preguntas. ¿Preguntas? ¿Vamos seguido, compañeros?
Sí.
Bien, continuamos con el bloque de preguntas sobre el tema que estamos dialogando sobre la ley de acercamiento espiritual y los acercamientos grupales, iniciaciones grupales. Tenemos unas cuantas preguntas presentadas por el equipo. La primera dice así: ¿Qué condiciones principales debe alcanzar un aspirante para ser aceptado como discípulo de la jerarquía? ¿Quién se anima?
Bueno, he hecho una breve síntesis de lo que se ha dicho en el programa como recordatorio, porque creo que es esencial para comprender la tarea que espera a un discípulo aceptado, ¿no? Y, por supuesto, para pretender lograr en algún momento ser parte de esa iniciación grupal de la que estamos hablando. Y el maestro nos habla y nos dice de que el discípulo aceptado es el que aceptó, por un lado, la realidad de la existencia de la jerarquía, por otro, que todas las almas son una, también que la técnica esotérica de servicio que presta a la humanidad es la que se lleva adelante con todo altruismo, ¿no es cierto? Y cuarto, el plan, o sea, el reconocimiento del plan tal como lo presentan los hermanos mayores. Y además, por otro lado, que el grupo sea capaz de pensar en forma unánime. Y esto dice que es una condición y requisito previo, ¿no? Y esto implica, y aquí creo que es donde debemos mirar más profundamente, que es poseer y reconocer una visión conjunta. Por otro lado, la simultánea relación de los miembros del grupo con el alma en su propio nivel. También el contacto fusionado y consagrado de las personalidades en los tres niveles, mental, astral y físico, etérico, y la capacidad del grupo de mantenerse unido sin erigir barreras entre los miembros. Si algo de esto no se da, entonces tendremos que ajustar como grupo algunos detalles, algunos aspectos, y poder encaminarnos así hacia lo que algunos grupos esperan. Eso, Jesús, para compartir con todos ustedes. Gracias.
Tu mic, Jesús.
Perdón, que adelante, Lucía.
Oh, gracias. Y bueno, este es un tema tan interesante y muy vasto para poder conversar. Pero en todo caso, ese aspirante que ya tiene un camino recorrido, como lo explicó María Teresa, para ser aceptado como discípulo de la jerarquía, está bien claro, ¿no? Que es el aspirante quien acepta todas esas realidades internas. No es que el maestro lo acepta, sino que es el aspirante que va a ir a aceptar. Bueno, ese trabajo, hasta llegar a ser como discípulo, bueno, tiene que trabajar acercándose, primero me parece, al corazón del maestro, a la aura del maestro, para pensar como él y lograr elevar la vibración de su energía a la vibración del maestro. Entonces ya está siendo parte de la jerarquía. De esta manera es un trabajo muy arduo. Es eso, Jesús.
Muy bien, Lucía. ¿Marcelo?
Bueno, complementando un poco lo que ha dicho María Teresa y Lucía, es importante entender, digamos, que cuando un discípulo es aceptado por su maestro, estamos hablando de que este discípulo va a entrar en un grupo de discípulos, va a entrar en una rama. Y eso implica que hay muchos otros discípulos más antiguos en esta rama. Por lo tanto, este discípulo tiene que integrarse en los niveles del alma, también estar muy alineado con el grupo en sus pensamientos, intenciones, claridad de objetivo y principalmente en el propósito del alma de este grupo. Esta integración del discípulo a la Shrama requiere, como decía María Teresa, de mucho tiempo para que se consolide, se estabilice, dado que se requiere lograr una verdadera impersonalidad para comprender el trabajo que está haciendo el grupo. Tenemos que estar muy alineados con nuestra alma para no interferir en la visión y en los planes del grupo. Y nos vamos adaptando poco a poco a esta visión. Y de acuerdo a esta adaptación, nos vamos acercando al centro de las ramas, que decía Lucía, donde está el maestro. Para trabajar en una rama tenemos que estar muy integrados al alma. Tenemos que pensar, sentir y hacer de acuerdo al trabajo del grupo y no de acuerdo a nuestras ideas y metas personales. Tenemos que lograr una visión amplia del todo y no de la pequeña parte que somos nosotros. Tenemos que dejar de lado nuestro pequeño yo, al fin y al cabo, y ponernos al servicio de los planes del maestro y de las ramas. Para eso, nuestra conciencia tiene que estar desde el alma y no tanto desde la personalidad. Y así vamos comprendiendo, trabajando en los grupos externos, esta integración con los grupos. Y así nos vamos probando para entrar en un grupo interno y ser aceptado por el maestro.
Muy bien, Marcelo.
Gracias.
Ricardo.
Pues quizás ya con todo lo que han señalado, solamente recordar que llegamos a la existencia como grupos egoicos, y estos grupos egoicos ya en el plano físico tienen que reconocerse, encontrarse, y como bien se ha señalado, trabajar como el alma una que se es. Y en ese trabajo del alma una, el individuo, ya el alma que está reconociéndose en un grupo, no olvidar que tiene que olvidarse de sí mismo. Ese olvido de sí mismo, el no esperar resultados especiales, le van a permitir el trabajo intenso, un trabajo que le haga olvidarse de lo que es él y que siempre esté pensando en que forma parte de ese gran grupo. La jerarquía observa, trabaja con los grupos y de allí que la iniciación grupal sea una realidad. Sí, Jesús.
Muy bien, por mi parte entiendo que lo más básico, lo más primario sería intelecto claro, buena voluntad y sentido de responsabilidad. Lo que sucede es que esto queda muy bien dicho, pero habrá que ver cuando uno mismo, el estudiante, emprenda el camino de forma más o menos consciente, hasta qué punto el intelecto es claro, es decir, uno puede tener la capacidad mental de ver la verdadera luz, no ficciones. Sobre todo, tener un corazón abierto, no deseos, buena voluntad en acción directamente y una cosa que brilla por su ausencia a nivel planetario, es decir, hay gente que lo tiene, pero todo el mundo no, que es el sentido de responsabilidad. Claro, eso implica todo. Hay que ser responsables en tanto en cuanto somos estudiantes y queremos ser servidores de la jerarquía, discípulos. Es un trabajo muy arduo. Tenemos una segunda pregunta. Dice, ¿por qué es trascendente la responsabilidad unida grupal después de alcanzar la iniciación grupal? ¿Quién se anima?
Tengo poquito para decir, Jesús, pero bueno, es un pequeño aporte y entre todos podemos conformar una buena respuesta. Bueno, la responsabilidad unida grupal, tal como se expresa, es la base o, digamos, condición primaria, ¿no es cierto?, para alcanzar lo que se llama una iniciación grupal. Y por supuesto, esta responsabilidad primaria persistirá después de obtenida esa o alcanzada ese estado de conciencia y tendrá lugar a cada paso dado por el grupo, ¿sí? O sea, tiene que ser intrínseco a cada uno de los miembros y al grupo en general. Por lo que cada miembro dará lo mejor de sí en relación a las capacidades adquiridas hasta ese momento. De otro modo, no se estaría a la altura del instante de iluminación alcanzado. Eso, Jesús.
Muy bien. Lucía.
Sí, Jesús, gracias. Pues en este proceso, como estamos en la era de Acuario, En este proceso, cuando un grupo adquiere esa responsabilidad, principalmente, como acá dice, después de alcanzar una iniciación grupal, es importante que el trabajo grupal sea con la misma vibración, un trabajo unido, porque el grupo como grupo tiene que lograr esa síntesis, esa unidad. Pero ¿por qué es importante esto? Porque cuando el grupo se eleva su vibración, solo como grupo se va a poder comprender el plan. O sea, individualmente no lo vamos a hacer. Por eso es importante este trabajo grupal y lograr esa unión, esa síntesis grupal para lograr esto. Gracias, Jesús.
Muy bien. Marcelo.
Porque en esa condición, digamos, de iniciación grupal, como decía también Lucía, lo más importante y prioritario es el trabajo conjunto y además de conjunto, unido. Y eso implica llevar a cabo los planes del ashrama, los planes del maestro. Y el maestro confía en que esa parte del plan se va a llevar a cabo para seguir las demás fases y etapas que tiene siempre un plan. Entonces, de ahí la importancia fundamental de la responsabilidad unida de cada uno de los miembros de la ashrama. Tenemos que recordar que la ashrama no es una organización, es un organismo vivo en donde trabajan almas, no personalidades, y en donde cada uno de sus integrantes sabe qué es lo que tiene que hacer dentro del todo y cumple su pequeña parte dentro de esa conciencia grupal con los demás miembros del grupo. Entonces va adquiriendo una visión completa del todo, o sea, del plan a llevar a cabo. Y cada uno entonces cumple su parte dentro de este organismo vivo. Esto es como un cuerpo, en que cada uno cumple su parte dentro de un todo mayor. Eso, Jesús.
Muy bien. Me parece que estamos en el tiempo para pasar a la cápsula.
Estamos en el tiempo.
Sí. Vale.
Sí.
Adelante.
Bueno,
adelante.
Muy bien. La cápsula de la belleza de hoy es un fragmento del parágrafo 389 de Supermundano 3 de Elena Roerich, y dice así: tú has escuchado de las tres clases de pensamientos, del cerebro, del corazón y de la conciencia. El cerebro es razonable, el corazón es sensible y la conciencia es sabia. Tu conciencia clama al guía, auxilio. Y mi conciencia dice lo mismo. Y el guía de mi conciencia hablará así también. No existe carga en este llamado. El brazo se estira hacia lo alto, sabiendo que la mano auxiliadora estará extendida durante este peligroso ascenso. Y nosotros no somos los llamados para juzgar donde yace el peligro. Esa es la parábola y el pensador, la sabia. Él añadió: una especial belleza yace en el hecho de que nuestra conciencia es un templo de sabiduría. Bueno, ahora pasamos a la meditación en Piscis. Adelante, Marcelo.
Relajamos nuestro vehículo físico, armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente y la orientamos a tranquilas y elevadas zonas. Thank you. nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Meditemos sobre el siguiente pensamiento simiente. Tolerancia significa concentrarse en las posibilidades en lugar de los obstáculos. Tolerancia significa concentrarse en las posibilidades en lugar de los obstáculos. ¿Qué significa esto en nuestra vida? Digamos la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego de sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino y así permanezco. Permanezco así y giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios y así permanezco.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por On Demand de Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoashambhala. Y nos despedimos. Hasta el martes próximo, a las 9 horas tiempo de Argentina, o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras continuamos caminando hacia Shambhala, muchas gracias.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoashambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.